Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de jueves 26 de diciembre. Un día en el que volveremos a disfrutar del sol y de temperaturas por encima de los 15 grados en toda la Comunidad de Madrid. Y parece que así, bajo este anticiclón que se nos ha puesto ahí en todo lo alto, vamos a despedir el año 2019. De repente, tras las borrascas una detrás de la otra que fueron sembrando de viento y lluvia la península, nos vamos a encontrar con un anticiclón que en algunas partes de España no parece ni abril ni agosto, es que parece de repente un diciembre que es una suma de los dos. A esta hora, precaución, porque hay algunos bancos de niebla. No obstante, tenemos 7 grados en la capital, 8 en el sur y 5 en la sierra, pero ya les digo que 15 grados y al sol un poquito más. La sensación es bastante agradable, es muy primaveral y muy confortable. Veremos lo que dura este anticiclón, pero de momento, como les digo, el horizonte es que el año acabe así, con este anticiclón y este tiempo despejado y soleado. En Madrid, última junta de gobierno del Ayuntamiento que define el futuro inmediato de Madrid Central. Si todo sale como pretenden el equipo de gobierno del Ayuntamiento, el equipo de Martínez Almeida y Begoña Villacís, los vehículos más contaminantes, es decir, los diésel matriculados entre los años 2006 y los gasolina previos al 2000, no podrán circular por la zona delimitada a partir del 1 de enero. Los coches sin etiqueta de la EGT tampoco podrán estacionar en aparcamientos privados ni circular con invitaciones y, como novedad, se restringe el acceso a los automóviles de autoescuelas que tengan el distintivo B. Los planes del Ayuntamiento pasan también por flexibilizar Madrid Central, permitiendo el paso de motos hasta la medianoche o facilitando permisos a quienes lleven a sus hijos o centros escolares dentro del perímetro de esta zona de Madrid Central. Veremos al final cuál es la decisión del Ayuntamiento, los detalles que iremos contando, por supuesto, en Onda Madrid. Como contaremos también que se acaba el plazo para usar el vertedero de Alcalá de Henares, que da servicio a 750.000 vecinos de 31 municipios de la Comunidad de Madrid. El Ayuntamiento de Madrid no permite que sea Valdemingómez en Vallecas, ya que no hay acuerdo en el equipo de gobierno. Aquí en Onda Madrid, la voz discrepante dentro del equipo de gobierno es la vicealcaldesa Begoña Villacís. Pues en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, ya nos anunciaba que hay varias soluciones.
Y lo que no puede ser es que los incumplimientos de las ciudades lo tenga que asumir siempre Madrid. Madrid no es el vertedero de toda la comunidad. Y llevamos un año con este problema y el Ayuntamiento de Alcalá no ha dado ni un paso a día de hoy, ni siquiera diferencia la basura como hacemos ya en Madrid. Hay otras alternativas, no es el Ayuntamiento de Madrid quien nos tiene que ofrecer, porque es una responsabilidad de la Mancomunidad del Este o de la comunidad, pero no puede ser que el pato se lo paguen siempre en Vallecas.
Pues veremos cuál es la solución, porque el plazo se acaba y en 2 días el vertedero de Alcalá de Henares estará saturado y habrá que buscar una solución. Y por lo que nos contaba la vicealcaldesa de Madrid, existen soluciones. Las sabremos en las próximas horas. Lo que no sabemos es cuándo la Abogacía del Estado va a presentar su papel, su informe ante el Tribunal Supremo, una vez que se produjo la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Luxemburgo, admitiendo que debía haberse permitido a Oriol Junqueras salir de la cárcel para tomar posesión de su acta de eurodiputado y luego vuelta a la cárcel. El Tribunal Supremo ha preguntado a las partes qué hace con esa sentencia y la Abogacía del Estado está siendo presionada por parte de los separatistas de Esquerra Republicana para que, Junqueras ha pedido directamente su libertad y la nulidad del proceso. A partir de ahí veremos cuál es la posición de la abogacía. Se marcha hasta 2019 y parece que estaremos en el nuevo año sin gobierno, o por lo menos es la previsión a día de hoy, que vamos a ir ya después de Reyes. El PSOE y Esquerra siguen sin cerrar el acuerdo para investir a Pedro Sánchez a la espera de conocer ese informe de la Abogacía del Estado sobre Junqueras, del que puede depender la abstención de los separatistas de Esquerra Republicana. Y es que para que fuera posible un pleno de investidura con una primera votación el sábado 28 y una segunda el lunes 30, hoy mismo debería hacerse público ese informe y hoy tendría que llegarse al acuerdo. No parece ya que este año vaya a haber investidura y, como les digo, ya no solamente se habla de el 5 de enero, sino que ya incluso se pospone, como parece la lógica y el sentido común, o por lo menos de los sentido común de los que trabajan en el Congreso, de los funcionarios, de los que trabajan en el Congreso, que sea más allá del 5 de enero y tengamos la fiesta en paz. Informa Noelia Antoria.
Esquerra Republicana espera el gesto de la Abogacía del Estado y su dirigente Ernest Maragall se muestra inquieto porque todavía no se haya producido.
Lo que nos inquieta es que todavía no se haya producido. Veamos hasta dónde llega la voluntad real de diálogo del Partido Socialista, que está por demostrar. En este momento no está ni demostrada ni concretada en ningún elemento tangible que nos permita, en fin, formular esa previsión de calendario.
El secretario de Acción de Gobierno de Unidas Podemos, Pablo Echenique, pide paciencia.
Ser discretos y respetar los tiempos de los demás. Creo que lo importante es que haya una investidura. Confío en que sea pronto. Nosotros estamos preparados.
Desde Ciudadanos, Edmundo Val clamaba contra un pronunciamiento de la Abogacía del Estado al dictado del Gobierno.
No lo deben tener muy claro en la Abogacía del Estado. Y desde luego lo que esto puede poner de manifiesto es que la Abogacía del Estado, como sospechamos y como dicen las noticias de prensa, se puede ver instrumentalizada.
Aunque la Abogacía entregase hoy su informe al Supremo, Esquerra y el PSOE tendrían que celebrar todavía una última reunión y hacer público su acuerdo. También se deberían conocer los detalles del gobierno de coalición entre Unidas Podemos y el PSOE, por lo que se desinfla la opción de una investidura antes de que acabe el año.
Y entre medias de todo esto, el discurso del Rey, el día de Nochebuena, discurso del Rey que ha sido muy criticado por todos aquellos que están negociando con Pedro Sánchez una investidura o por lo menos una abstención, en este caso todos ellos los que están en Esquerra Republicana de Cataluña, especialmente además del resto de independentistas o separatistas, como puede ser el presidente de la Generalitat, Quim Torra. El caso es que el rey apeló, Felipe VI, a la voluntad de entendimiento y a integrar diferencias entre españoles, como siempre dentro de la Constitución.
La voluntad de entendimiento y de integrar nuestras diferencias dentro del respeto a nuestra Constitución, que reconoce la diversidad territorial que nos define y preserva la unidad que nos da fuerza.
El rey alertó de no caer en los extremos. La defensa de la Constitución, que Felipe VI, el jefe del Estado, hizo en su alocución, encendió a los separatistas, como no podía ser de otra manera. El rey situó a Cataluña como uno de los problemas, de los principales problemas, y los socios de negociación de Pedro Sánchez, en este caso Esquerra, acusaron al rey de represor. Es decir, todo está en el guión, aunque bien es cierto que se produce en mitad de la negociación del Partido Socialista con Esquerra Republicana de Cataluña. A la espera de que se sepa qué hace Esquerra una vez lea el papel de la abogada del Estado, pues no recibieron nada bien las palabras del jefe del Estado. Informa Flor Carazo.
Elogios de socialistas y populares al discurso del rey. Cristina Narbona, presidenta del PSOE, Teodoro García Egea, secretario general del PP.
Es un discurso en el que ha identificado con nitidez cuáles son los retos, las preocupaciones y las fortalezas que tiene la sociedad española.
Ha vuelto a defender la estabilidad de la Constitución y la unidad de España en un mensaje que todos los españoles, sin excepción, aplauden hoy, excepto los socios de Pedro Sánchez.
También alabanzas de Vox y Ciudadanos y Podemos frente a las críticas de otros años. Valora que el rey haya moderado su mensaje. Pablo Echenique, secretario de Acción de Gobierno.
Que moderaba su discurso y en que, de algún modo, demostraba tener pues un mejor olfato político que el que tuvo entonces ante la nueva época que se abre en nuestro país.
La visión de los partidos mayoritarios contrasta con la de los independentistas catalanes. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha replicado que es España la que representa una seria preocupación para Europa.
El que és una seria, seriosa preocupació és l'estat espanyol avui a Europa.
El PNV ha criticado que Felipe VI no hablase para quienes no comparten su modelo de Estado.
Es lo que se ha dicho del discurso del rey, que defendió los valores que encarnan nuestra Constitución y marcó el camino a seguir en el futuro. Hablaremos de ello, por supuesto, en el tiempo de la tertulia de esta mañana en Buenos Días Madrid. Antes, otras noticias a esta hora con Pablo López y Loli Jurado. Primer balance de siniestralidad en las carreteras.
Un total de 21 personas han fallecido en los 18 accidentes de tráfico registrados durante los 5 primeros días de la operación salida de Navidad. El siniestro más grave se registró la madrugada del miércoles en Madrid. Dejó 3 jóvenes muertos y otro herido grave.
Reabre la piscina de Mijas, en la que fallecieron 3 miembros de una misma familia.
La instalación en la que perdió la vida un hombre de nacionalidad británica y sus 2 hijos de 9 y 16 años cumple todos los requisitos y la normativa vigente, por lo que se ha autorizado su reapertura. apertura. Los investigadores están a la espera de los informes de los forenses para poder determinar las causas de las muertes.
Más de 200 inmigrantes rescatados en las últimas horas.
Trataban de alcanzar las costas españolas en distintas embarcaciones. Destaca el incremento de las llegadas a Canarias, que según datos de Interior han aumentado casi un 71% respecto al año pasado.
Iñaki Urdangarín, de permiso por Navidad.
Junto a su esposa, la infanta Cristina, y sus cuatro hijos, acudió a la capilla del Prado en Vitoria para participar en la Eucaristía navideña. El exduque de Palma debe regresar a la cárcel de Brieva, en Ávila, a primera hora del sábado.
La deuda pública suma 6 años en sus valores máximos.
Se sitúa en torno al 100% del PIB. A pesar del crecimiento económico experimentado en ese periodo, las autonomías adeudan ya 180.000 millones al Estado. Cataluña es la más endeudada, seguida de la Comunidad Valenciana.
Los sindicatos presionan para derogar la reforma laboral de 2012.
Comisiones Obreras advierte que será muy exigente con Partido Socialista y Unidas Podemos para que apliquen correcciones que permitan eliminar medidas como la posibilidad de despedir con baja médica, y además anima a una subida del salario mínimo pese al criterio en contra de la patronal.
El Papa pide ánimo para el pueblo venezolano y esperanza para América.
El mensaje navideño del Santo Padre, más allá del contenido religioso para celebrar la festividad navideña, ha servido para repasar los principales conflictos internacionales alrededor de todo el planeta.
Chile cree que el incendio en Valparaíso fue provocado.
Destruyó 150 viviendas, aunque no provocó heridos. Las autoridades basan sus sospechas en un vídeo que circula por las redes sociales, en el que se ve al presunto autor adentrándose en la zona donde se inició el fuego.
Pronóstico del tiempo, Telemadrid, Ainhoa González.
Este jueves seguimos con ambiente muy estable en toda la comunidad. Vamos a tener una jornada tranquila, con nubosidad variable a lo largo del día. En general, nubes altas que nos van a filtrar el sol, que por momentos serán algo más compactas, sobre todo en la cara occidental, pero no esperamos que nos dejen precipitaciones. De hecho, en estos próximos días podemos dejar el paraguas guardado. Y en cuanto a las temperaturas, seguimos con valores que están por encima de los habituales en estas fechas. Volveremos a rondar en general los 15 grados de máxima, aunque es cierto que en la zona de la sierra descienden un poquito los valores, ya que estos días atrás hemos estado incluso superando esos 15 grados. Bueno, pues hoy bajan más o menos 2-3 grados dependiendo del punto. Pero en lo que decimos, en general estaremos otra vez rondando los 15 grados de máxima, con un ambiente muy tranquilo y esas temperaturas suaves.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
El baloncesto no para por Navidad. Jornada 16 de la Euroliga. El Real Madrid rinde visita hoy al Panathinaikos griego en el OAKA de Atenas. Los de Lasso buscan su 10ª victoria consecutiva en la competición europea ante un conjunto griego que marcha sexto en la tabla clasificatoria. Lo harán con las bajas de Jul, Felipe Reyes y Carroll. Lo contaremos en el partido de la Onda desde las 7:30 de la tarde. También hoy a las 8, Alba Berlín-Baskonia, con el debut en el banquillo de Dusko Ivanović, que regresa al conjunto vitoriano tras la destitución de Perasovic. Y no hay fútbol en España, pero sí tenemos en Inglaterra la tradicional jornada de Boxing Day. Entre hoy y mañana destaca el partido a las 9 de la noche entre el Leicester y el Liverpool, segundo contra primero. El Liverpool regresa a la Premier tras proclamarse campeón del Mundial de Clubes en Qatar. Asimismo, dos debuts en los banquillos. El español Mikel Arteta lo hará en el banquillo del Arsenal y el italiano Carlo Ancelotti lo hará en el Everton. La jornada se abrirá a la 1:30 de la tarde con el Tottenham Brighton.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 y 13 minutos. Información del tráfico a esta hora, Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora se nota el jueves navideño de vacaciones para muchos. Muy aliviadas los accesos, las entradas habituales a la capital. Tan solo algo más de intensidad por la carretera de Andalucía, por la A4 en el entorno de Getafe. Además, a esta hora en la M40, situación muy cómoda para los conductores. Como decimos, tráfico fluido y cómodo y sin incidencias.
Y en las calles de Madrid, Ayuntamiento, Chalalcázar, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo. Nos vamos directamente al sur de la ciudad. Allí se acaba de producir una incidencia. Es un vehículo averiado en el acceso de la A4 al sur de M30, sentido norte. Están ocupando el carril derecho y perjudicando algo la circulación, aunque no hay retenciones. Tampoco hablamos de dificultades en el resto de la ciudad. Muy cómoda y fluida toda la circulación en el resto de la M30, en entradas y salidas en el interior de la ciudad. Sí cabe recordar que continúan los trabajos urgentes de conservación en la zona del Puente de los Franceses y se se mantiene cortado el carril derecho de salida a la avenida de Valladolid desde la calzada interior, es decir, sentido A6.
No hay novedad que sepamos, ni en la red de metro, ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 8 y 15 minutos.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Estamos comenzando el jueves 26 de diciembre, Crónica de Madrid. A esta hora, Pablo López.
Arrancamos con la entrevista del diario ABC al consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio, que considera que implementar el PIN parental equivale a poner en tela de juicio la autoridad del profesor. A cambio, plantea que cada centro presente su ideario y sus actividades a los padres para que puedan elegir el que más le interese. Confirma de cara al próximo curso que se va a implantar una tercera hora de educación física y que se va a prohibir el móvil en las aulas, al tiempo que garantiza la apuesta de la Comunidad de Madrid por la educación concertada en tanto en cuanto sea una demanda de las familias. En el Ayuntamiento de la capital, a las 12 del mediodía, tendrá lugar la última Junta de Gobierno de 2019 y seguro que va a haber polémica por Madrid Central. A menos de una semana para que entre en vigor la prohibición de acceso a los vehículos más contaminantes, los que no tienen la etiqueta medioambiental, el equipo de José Luis Martínez Almeida buscará apoyos para aprobar una moratoria y que determinados vehículos que no tienen la pegatina de la DGT puedan acceder a Madrid Central. Nos lo cuenta Mar García.
Pendiente en esta última reunión del año del gobierno en Cibeles, en concreto de la moratoria para el reparto de mercancías de vehículos contaminantes que tengan un año más para renovar la flota, podrán entrar en Madrid Central, y también ampliar renovación para el permiso de centros escolares o ampliar el horario de las motos hasta la medianoche en Madrid Central. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Espero desde luego que este jueves se puedan adoptar las medidas, porque ya están todos los documentos y tenemos todos los datos técnicos encima de la mesa para poder tomar una decisión. Hay diversas opciones que están encima de la mesa y espero que el 26 podamos tomar una decisión al respecto.
Ante las modificaciones, los socialistas defienden Madrid Central y le piden al gobierno que no cree más confusión entre los madrileños. Pepo Hernández, portavoz.
Lo que sí es cierto es que se está desvirtuando Madrid Central, que parece que funciona. Por lo tanto, va a haber un periodo también en el que posiblemente, que ya ha existido, existirá otra vez un momento de descontrol, un momento de indefinición, un momento que al final pues los ciudadanos están pagando.
Y está pendiente también revisar el acceso del perímetro rojo para calles como Mártires de Alcalá, donde se registra el 20% de multas de Madrid Central.
Y la polémica va a continuar en el Ayuntamiento por el destino de la basura de los 750.000 vecinos que viven en la Mancomunidad del Este. Mañana viernes será el último día en que los camiones de basura puedan descargar en el vertedero de Alcalá, mientras el alcalde de Madrid ve con buenos ojos la opción de usar temporalmente el vertedero de Valdemín Gómez. Su vicealcaldesa, Begoña Villacís, rechaza que Madrid asuma los residuos generados por la Mancomunidad del Este, una posición apoyada por Partido Socialista y Más Madrid. Urge tomar una decisión y a las 11:30 de la mañana el presidente de la Mancomunidad del Este de Tratamientos de Residuos, Javier Rodríguez, comparecerá ante los medios de comunicación tras la asamblea de la entidad. Destacamos también en Economía que de las más de 1.800 empresas que abandonaron Cataluña hasta noviembre, 417 optaron por instalarse en la capital, y es más, el 63% de la inversión extranjera en España, es decir, 6 de cada 10 euros, tiene por destino la Comunidad de Madrid, una cifra que supera el 12% que elige Cataluña. En Crónica de Sucesos, la Nochebuena se salda con 2.271 llamadas al 112, una cifra que incrementa en un 22% las recibidas en 2018. Uno de los accidentes más graves es el que ha costado la vida a tres jóvenes marroquíes de entre 19 y 23 años, vecinos de Rivas, al estrellarse su coche en el kilómetro 37 de la M50. Un cuarto ocupante del vehículo se encuentra hospitalizado en estado grave. La Guardia Civil baraja el exceso de velocidad como principal causa del accidente, y la mujer de uno de los fallecidos lamenta lo ocurrido.
Se supone que iba a volver, que no iba a tardar, y desde ahí no supimos nada más de él.
Y más en Crónica de Sucesos, la policía busca a una niña de 14 años desaparecida en Madrid. Se llama Cristina Vicente de Abajo y su pista se perdió el pasado viernes 20 de diciembre. Se da la circunstancia de que la menor necesita tratamiento médico urgente. Cristina mide 1,58 metros y es de complexión delgada, morena y con ojos marrones. El día de su desaparición vestía un plumas negro con letras blancas de la marca Kappa. además de una sudadera roja, vaqueros negros y zapatillas del mismo color.
A las 8 y 20 minutos, a buen paso, nos metemos ya en el intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información y claves de la actualidad de Madrid en este jueves 26 de diciembre. Sara Medialdea, Diario ABC. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y feliz Navidad, que no se me olvide.
Muchas gracias.
María Cano, Madrid Diario, buenos días.
Hola, buenos días.
Y feliz Navidad, Navidad, feliz Navidad. Bueno, hoy lo acabamos de contar, hay una cita relevante, Sara, María, las basuras del Este. Hoy sabremos qué pasa y cómo se resuelve este conflicto, Sara.
Bueno, eso parece, aunque realmente esto se ha convertido en una auténtica novela negra y yo hasta que no lo vea no me lo voy a creer. Pero sí, parece que hoy puede ser el día porque, según dijo el propio presidente de la Mancomunidad del Este, Javier Rodríguez, mañana es el último día que se puede llevar basuras al vertedero de Alcalá y algo tendrán que hacer los camiones de basura con los residuos de 750.000 personas casi, en fin, en algún sitio tendrán que dejarlos. Entiendo yo que los políticos han apurado hasta el último momento para cada uno ejercer presión a favor de la solución que estiman oportuna. Pero en este caso, en el que todos parecen de acuerdo en que la solución es Valdemín Gómez, excepto la vicealcaldesa Begoña Villacís, pues vamos a ver quién se lleva al final el gato al agua. Ella insiste en que hay otras soluciones. No las quiere articular,
No
las quiere contar ellas, lo cual no significa que no sepa cuáles son, ¿eh?
Correcto.
Pero ella dice que no es quien para decirlas y que hay un responsable de que esta situación vaya de otra manera, que es quien tiene que gestionar esos residuos según su normativa, que es el responsable de la Mancomunidad del Este. Y como no es precisamente cualquiera, sino una persona que además ostenta una responsabilidad como alcalde de Alcalá de Henares, nada menos, de una ciudad importante, de una ciudad que también requiere de una capacidad de gestión importante, entiende ella que él sabe que existen esas otras alternativas. Así que vamos a ver qué pasa en el tejado de quién está ahora mismo el balón, porque eso es una cosa difícil de calcular. Lo que está claro es que en horas debería haber una solución, porque si no, la inocentada se la van a hacer a muchos madrileños el sábado cuando los camiones rueden por la región sin saber un poco dónde ir, ¿no? Una situación que entiendo que no se va a dar de ninguna de las maneras.
María, ¿habrá solución?
Pues es que yo estoy con Sara a estas horas, sabiendo que mañana entra el último camión con basura, no sabemos a dónde va a ir a partir del sábado esa basura. Es que a lo mejor ni siquiera ruedan esos camiones, a lo mejor es que se queda ahí depositada. Yo creo que han tensado la cuerda, como decía Sara, los políticos, para crear una situación un poco absurda, porque este problema ya viene de lejos. Sabemos que este día iba a llegar y es un poco decepcionante ver que no hemos conseguido llegar a una solución programada y tranquila y que estos 750.000 vecinos tengan una solución para su basura a partir del sábado. Otras alternativas, yo creo que Begoña Villacís se refiere, por ejemplo, a la de Toledo, que ya rechazó esos 3 meses de basura de plano, pero también la planta de tratamiento de residuos de Loeches, lo hemos contado también aquí. El vaso se construyó deprisa y corriendo por si este escenario se daba. Ese vaso puede alojar la basura compactada y clasificada durante los meses que haga falta y luego se saca y se lleva y se trata como tiene que tratarse. Pero eso se puede hacer sin tener que llevarlo a Valdemín Gómez y limitar la vida útil de Valdemín Gómez. De todas formas, espero, y no creo que no soy la única, esperamos que no tengamos que declarar una situación de emergencia tanto medioambiental como sanitaria porque no seamos capaces entre unos y otros de llegar a una solución, pero parece que Valdemín Gómez va a ser el destino más probable de esa basura a partir de este sábado.
Bueno, pues con la oposición de la vicealcaldesa.
Sí, pero es que no hay muchas más alternativas. Loeches lo han rechazado de plano y no puede ir ni a Colmenar ni a Pinto, que son los otros dos vertederos, porque es que no tienen capacidad para absorber esta basura.
Bueno, pues veremos cuál es la solución y qué nos dicen hoy. A partir de las 11:30 tendremos alguna pista o la solución definitiva a qué ocurre con esa basura del Este, que nadie sabe dónde se va a depositar a partir del sábado. Nos queda tiempo para un par de cuestiones rápidas. Primero, lo de la tercera hora de educación física. No sabes cómo me alegro, Sara.
Muy digas. Bueno, pues es importante, ¿eh? Es una noticia que da hoy la OMS en ABC en una entrevista con el consejero de Educación, Enrique Osorio. Ellos están preocupados porque, según los estudios, hay entre un 50 y un 70% de los chavales, en función de en qué etapa educativa, que no hacen deporte suficiente. Y todos sabemos aquello de mens sana, incorpore sano. Entonces, esto es importante, hay que hacerlo. Y ellos se han decidido hacerlo a partir del curso que viene. La duda estaba en cómo, porque para dar una hora más de una clase tienes que o aumentar el horario lectivo o reducir una hora de otra cosa. Y ahí estaba la polémica, ¿no? Al final se ha optado por reducir una hora de materias no troncales, estas que llaman materias de libre configuración de cada autonomía, que en el caso de Madrid son hasta 18 en secundaria y que incluye pues desde música o plástica a robótica o una asignatura de Unión Europea o unos talleres de investigación multidisciplinar del patrimonio. En fin, hay mucha variedad en la que se va a poder restar esa hora para añadir la educación física y tener unos chavales pues más sanos de mente y también de cuerpo.
Bueno, hablando de colegios, la Federación de Padres de Jiménez de los Ríos, ¿qué pasa, María?
Pues que se han quedado sin subvención directa del Ayuntamiento con estos nuevos presupuestos del Ayuntamiento de Madrid y no están nada contentos. Entonces, se ha iniciado una recogida de firmas en change.org. Esta federación, para los que no sepan lo que es, aglutina 900 asociaciones de padres y madres del alumnado de la Comunidad de Madrid. ¿Y qué dicen? Pues que ellos no son una asociación política, porque claro,
no son un chiringuito, que diría Ortega.
Que no son un chiringuito de los que Vox no quiere que reciban dinero, que por ahí van los tiros, claro, por ahí van los tiros.
Claro, claro.
Claro, y ese guiño que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid a Vox, pues ha sentado fatal, porque solo el año pasado recibieron más de 67.000 euros, sin los cuales pues es bastante probable que esta federación no pueda vivir. Y si no puede vivir esta federación, estas AMPAs quedarían como inconexas, porque es lo que hacen, es un trabajo aglutinador y coordinador de todas estas, no solo de las asociaciones, sino también de las iniciativas que defienden. Así que vamos a ver qué pasa. De momento no ha triunfado mucho la iniciativa, os tengo que decir. A estas horas lleva poquito más de 800 firmas recogidas. Bueno. Pero bueno, vamos a ver qué pasa.
Bueno, veremos qué pasa y lo contaremos aquí. María Cano, Madrid Diario, hasta el próximo día. Gracias.
Buen día.
Adiós a la mediodía. Que te vaya bien.
Adiós, muchas gracias.
Sí. Estamos llegando a las 8:30, al tiempo de la tertulia en Buenos Días, Madrid. Con permiso, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. El fin de semana es para divertirse.
¿No sabes que el simbolito del mono del anís del mono?
¿Qué?
¿No?
¿Qué?
Del anís. ¿Qué? Viene de Darwin, ¿no lo sabes?
¿Ah, sí?
¿No?
El fin de semana es para reírse.
¿Años y estado civil?
Pues estado civil de Córdoba.
El fin de semana es para desconectar.
Claro, te lo voy a decir y va a parecer un chiste, pero es que lee culos.
¿Cómo?
Lee el futuro, lo leen los culos.
El fin de semana es para escuchar la radio desde la cama.
Pues te vamos a levantar y a animar en este día con una de Paula Loran. ¿Qué te parece?
No, no manera mejor de levantarte.
Todos los sábados y domingos, Carlos Honorato madruga contigo. Los sábados de 9 a 12 de la mañana y los domingos de 9 a 11. Buenos Días, Madrid, fin de semana con Carlos Honorato.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, parque de atracciones, zoo, faunia y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en bonoparques.es.
¿Manchas en paredes, aparición de moho, destrozos en revestimientos y pinturas? Los problemas de humedades afectan a tu salud y a la seguridad de tu hogar. Ponte en manos de Murprotect. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotec.es.
Abuela, ¿qué vas a cocinar estas Navidades?
Estas Navidades nada de cocinar. Las pienso pasar disfrutando con vosotros. Ya tengo la cena encargada en Pastelerías Manacor. Además, puedo hacerlo fácil y rápido en pasteleriamanacor.es.
¿Y habrá turrón?
Claro, turrón, polvorones y roscón de reyes.
Navidad, familia, amigos y Manacor.
La Cubana en Madrid, con su espectáculo Adiós Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas. No te lo pierdas, te vas a divertir.
El baloncesto se juega y se oye en Onda Madrid.
Este sábado, desde las 6, abrimos la jornada en la Liga ACB de Baloncesto. Obradoiro, Estudiantes.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en Onda Madrid, en el tiempo de la tertulia del jueves 26 de diciembre. Lo primero hasta ahora, el tráfico, como hacemos siempre, aunque bueno, hoy es menos, bastante menos, se nota, y mucho, que estamos a 26 de diciembre. ¿A que sí? Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Mucho menos tráfico, efectivamente. Una hora punta de jueves navideño que se nota vacacional para muchos, así que los conductores van a encontrar las vías completamente despejadas en toda la Comunidad de Madrid. Eso sí, tengan mucha precaución porque hay bancos de niebla en la carretera de Andalucía a su paso por Pinto, en la A4. Así que extremen la precaución en ese punto. En el resto, como decimos, se notan las vacaciones navideñas.
Y en las calles de Madrid, Ayuntamiento Charalcázar, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Aquí tenemos una incidencia que ya está afectando un poquito en el sur de la ciudad, en el acceso de la A4 al sur de la M30, sentido Puente de Vallecas. Está ocupado el carril derecho, se trata de un vehículo averiado. No hay dificultades en el resto de la vía, tampoco en ninguna de las entradas y salidas y en el interior. Vamos a recordar, por último, que a partir del próximo 1 de enero, los vehículos sin distintivo ambiental no podrán aparcar en la zona. Para más información, madrid.es.
No hay novedad que sepamos, ni en la red de metro ni en la red de cercanías, Madrid Renfe. Aquí estamos, reunidos en tertulia en este jueves 26 de diciembre. Victoria Lafora, buenos días.
Muy buenos días y feliz Navidad a todos.
Igualmente. Manuel Marín, buenos días, hombre.
¿Qué tal? Buenos días, igualmente.
¿Cómo lo llevas? Fiestas.
Bien, aquí rodeado de buena gente.
Claro que sí, ya fíjate lo que me falta. Carlos Sánchez, ¿qué tal? Feliz Navidad, buenos días.
Tiene un aspecto estupendo, Manolo.
Vamos, no está en el mejor momento de su carrera deportiva, te lo digo yo. ¿Qué tal, Javier Casqueiro? ¿Cómo estás?
O sea, que el único que está un poco harto ya de la Navidad soy yo, ¿o qué?
Feliz Navidad, Javier.
Feliz Navidad.
Loli Jurado, recuérdanos lo que dice la prensa esta mañana, si eres tan amable.
Pues el rey es hoy, Juan Pablo, protagonista de todas las portadas. Su discurso de Nochebuena, en medio de la negociación para lograr la investidura que permita formar gobierno, no dejó a nadie indiferente. El jefe del Estado hizo honor a su neutralidad y midió sus palabras, que no fueron recibidas de la misma manera por los actores políticos que siguen jugando sus cartas. Reacciones que conforman hoy los titulares de todas las portadas. En ABC encontramos: los socios de Sánchez cargan contra el rey por defender a España. Virulento ataque de Esquerra, Bildu y Junts per Catalunya a Felipe VI por reivindicar la Constitución y la unidad. El jefe del Estado dice que Cataluña es una seria preocupación y llama a confiar en el potencial de España. La Razón titula en ese mismo sentido: los socios de Sánchez atacan al rey con la venia del Partido Socialista. El independentismo le acusa de represor por señalar Cataluña como un problema. Podemos se felicita de que el monarca haya rectificado, entre comillas, y moderado su discurso. El Mundo critica también en su portada la falta de reacción del Partido Socialista y titula: el gobierno elude apoyar al rey en plena negociación con Esquerra. Moncloa calla tras la apelación de Felipe VI a situar los pactos dentro de la Constitución. En El País, el titular de portada es: Partido Socialista y Podemos vinculan su pacto a los retos planteados por el rey. Y es que mientras las palabras del rey siguen provocando todo tipo de reacciones, la posibilidad de una investidura antes de que acabe el año se aleja. El Partido Socialista y Esquerra siguen sin cerrar el acuerdo a la espera de conocer el informe de la Abogacía del Estado sobre Oriol Junqueras, del que puede depender la abstención de los republicanos. Y es que para que fuera posible un pleno de investidura con una primera votación el sábado 28, este próximo sábado, y una segunda ronda el lunes 30, hoy mismo debería hacerse público ese dictamen. Podemos ya no descarta que la investidura de Sánchez llegue después de Reyes. Por cierto, que Cataluña y la deriva independentista parecen beneficiar a la economía madrileña. Entre enero y noviembre llegaron a la región más de 400 empresas catalanas. Una información que merece hoy el editorial del Mundo. La brecha económica entre Madrid y Cataluña se agranda, dice, en favor de la primera, pese a su menor población. No solo porque Madrid esté haciendo las cosas bien, sino sobre todo porque la Cataluña del procés crónico las está haciendo muy mal. El rey es, como decimos, protagonista de las portadas, pero la imagen es la de su cuñado, un sonriente y familiar Iñaki Urdangarín, que pasea de la mano de su esposa, la infanta Cristina, por una soleada Vitoria y camino de la Capilla del Prado, donde asistieron a la misa de Navidad el primero de sus 4 días de permiso. Uno de los pies de foto, el de La Razón, dice: nueva vida de doña Cristina y Urdangarín. El sábado deberá volver a la cárcel de Brieva. En los digitales, una información que publica hoy El Independiente dice que la actual vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, se doctoró con una tesis que tiene al menos 179 erratas y 30 faltas de ortografía. Los errores formales no fueron óbice para que el director de la tesis diera el placet para la defensa del trabajo. La investigación no está disponible en el repertorio electrónico, pero sí puede consultarse en la Biblioteca de Derecho de la Universidad de Córdoba. En OK Diario, Sánchez busca un mediador para negociar con Junqueras al margen de Esquerra. El objetivo de Sánchez es establecer un diálogo directo con Oriol Junqueras para encauzar su investidura y mantener ese contacto durante la legislatura. Para la interlocución con Junqueras, Sánchez busca perfiles como el secretario general de la UGT, José María Álvarez, o el del exdiputado de En Comú Podem, Xavier Domènech. Y Voz Populi, por su parte, profundiza hoy en el caso Villarejo y titula: Iberdrola afronta la imputación en el caso Villarejo por revelación de secretos. El comisario García Castaño aseguró al cabecilla del clan policial que el jefe de seguridad de la eléctrica, Antonio Asenjo, le había dado información sobre BBVA, entidad financiera a la que consideraba el sostén de Sánchez Galán en Iberdrola.
Pues vayamos por el principio de los últimos acontecimientos, en las últimas horas, como suele ser cada Nochebuena el discurso del rey, y lo que se dice de ese discurso. Empecemos por el principio, por el discurso del rey.
La voluntad de entendimiento y de integrar nuestras diferencias dentro del respeto a nuestra Constitución, que reconoce la diversidad territorial que nos define y preserva la unidad que nos da fuerza. El deterioro de la confianza de muchos ciudadanos en las instituciones y, desde luego, Cataluña, son otras serias preocupaciones que tenemos en España. No debemos caer en los extremos ni en una autocomplacencia que silencie nuestras carencias o errores, ni en una autocrítica destructiva que niegue el gran patrimonio cívico, social y político que hemos acumulado. Confiemos en nosotros mismos, en nuestra sociedad. Confiemos en España y mantengámonos unidos en los valores democráticos que compartimos para resolver nuestros problemas, sin divisiones ni enfrentamientos que solo erosionan nuestra convivencia y empobrecen nuestro futuro. El deseo de concordia, que gracias a la responsabilidad, a los afectos, la generosidad, al diálogo y respeto entre personas de ideologías muy diferentes, derribó muros de intolerancia, de rencor y de incomprensión que habían marcado muchos episodios de nuestra historia.
A ver, Victoria Lafora, por empezar por el principio, lo dicho por el rey, ¿apuntas algo de lo dicho o te pareció qué es lo que tiene que decir?
A ver, me pareció que no le quedaba otro remedio. Quiero decir que en las circunstancias actuales, la dificultad de hacer un discurso que no suscite el rechazo de todas las formaciones políticas es una misión altamente peligrosa. Y además teniendo en cuenta además que el discurso está supervisado por Moncloa, o sea que... Pero yo confieso que cuando lo vi en televisión me pareció absolutamente plano. Lo he vuelto a oír otra vez en la radio para ver si fue una impresión, a lo mejor era el gesto que fue muy, muy hierático, no sé, pero me pareció... Con lo que cuando al día siguiente vi todas las críticas de estos partidos, yo trataba de decir qué me he perdido para que les haya provocado esta irritación. Lo que a mí me pareció, pues eso, un discurso intentando salvar la dignidad y el entendimiento, nada más.
Manuel.
Bueno, yo creo, coincido un poco con Victoria, yo creo que fue un discurso muy medido, un discurso muy contenido, un discurso cauteloso, en la plena conciencia de que se produce en mitad de una negociación para formar gobierno y para ser investido, en el caso de Sánchez, ¿no? Yo creo que no ha expresado más preocupaciones que otros años en otros discursos, ni el tono ha sido alterado. Lo que está alterada, digamos, es la atmósfera que rodea el discurso, la atmósfera política, por las prisas de unos y las condiciones y los chantajes que imponen otros para esa investidura. ¿La evidencia cuál es? La evidencia es que la interpretación que hace, por ejemplo, Podemos, que va a ser socio de gobierno de Pedro Sánchez, es que el rey ha dado un paso atrás, que el rey ha matizado, ha reducido, digamos, el clima de tensión respecto a Cataluña, como si hubiera rectificado, y la evidencia es que desde el independentismo dicen que ha sido un discurso propio de Vox, con lo cual yo creo que ni siquiera los propios socios que van a ser socios o consocios de gobierno se ponen de acuerdo. Es un discurso difícil, difícil para el rey. A mí lo que me llama la atención es que precisamente por ese mismo criterio que dice Victoria, de que, bueno, de que está visado, supervisado, revisado o consensuado con la Moncloa, no haya habido un apoyo más explícito por parte del gobierno a la interpretación general que se está haciendo de este discurso y sobre todo del planteamiento, que parece genérico pero que no lo es relevante, del marco constitucional para resolver cualquier tipo de acuerdo de gobierno.
¿Tu interpretación del discurso del rey, Carlos?
Bueno, yo creo que el discurso del rey, su valor precisamente es que sea plano. Es decir, yo creo que ha hecho muy bien hacer de Ulises, se ha atado al palo mayor para dejar de oír los cantos de sirena que mucha gente le decía que se implicara en el proceso político. Es decir, todo lo que las negociaciones del debate de investidura, la audiencia que tuvo con todos los jefes de los grupos parlamentarios, de los grupos políticos, muchos decían que no había lugar para dar incluso la investidura al señor Pedro Sánchez. Y yo creo que con buen criterio constitucional el rey salió adelante. Ha habido mucha gente en los últimos meses en España, en tribunas públicas, que han pedido que el rey se implique. Y afortunadamente el rey ha hecho un ejercicio de lo que se llama eso de patriotismo constitucional y simplemente ha aplicado la Constitución. Y ha hecho un discurso plano porque no podía ser de otra manera.
No podía hacer eso,
pero sí que se ha escuchado muchas veces en los últimos tiempos mucha gente que pedía mayor implicación en política. Y eso creo que hubiera sido auténtico desastre. Yo creo que me quedo con la frase donde dice que confiar en nosotros mismos. Confiar en nosotros mismos es pensar que la solución, esa es mi interpretación probablemente subjetiva, que la solución a Cataluña también pasa por llegar a un acuerdo con los partidos independentistas, porque si no, no es posible llegar a un acuerdo en Cataluña.
Javier, tu interpretación del discurso del rey.
Sí, a ver, yo creo que todos estamos más o menos en la misma sintonía, pero claro, ahí hay que ver qué es lo que valoramos de ese discurso previsible, ¿no? Y yo creo que precisamente por eso, porque es plano, porque es previsible, porque es todo esto, demuestra un buen olfato político para el momento en el que estamos viviendo. Porque imaginaros otra cosa en estas circunstancias. Estamos en un gobierno en funciones desde hace 15, no sé cuánto
tiempo. Desde el 29 de abril.
Eso, desde ahí, pues desde eso, lo que sea. Con una situación, además, para desencallarla, complejísima, de hecho está todavía atascada, con algunas instituciones del Estado implicadas en esta solución. Entonces, en este contexto, pensar en otra cosa es absurdo, ¿no? Yo creo que no tiene sentido intentar, porque además no estamos ante un escenario como el de aquel referéndum ilegal del 1 de octubre, no estamos en la necesidad de la gente que efectivamente ante el parón que se evidenció por parte del gobierno de Mariano Rajoy en aquel momento, pues es verdad que hubo alguna gente que miró hacia la corona. Yo creo que no estamos ahora en esa situación, siendo grave la situación, no estamos ahí, y por lo tanto lo que demuestra es oportunidad, o la oportunidad a la hora de subrayar algunas cosas. Es verdad que con respecto al tema de Cataluña fue mucho más que breve. Me parece que son 8 segundos la frase de seguramente una de las preocupaciones.
De los problemas
que hay en España, pues es lo de Cataluña. Sí. Y ahí tampoco pasaba nada por haber añadido, yo qué sé, desde la diversidad, etcétera, etcétera, con la Constitución y la ley, la típica frase de esas que ya estamos hartos de escuchar, pero que es verdad que en estos momentos el rey también tiene que repetir. Es decir, se pueden buscar. A mí no me parece casual que no lo haya hecho. No me parece casual que no, que sea tan previsible. Por lo que estábamos apuntando de... no solo es que esté visado, es que el rey ha tenido una ronda de contactos políticos y sabe en qué escenario se está moviendo. Entonces es verdad que ahora mismo yo creo que lo que procedía era algo similar a esto que ha pasado.
A mí no sé, me cuesta pensar de verdad que el rey pueda, o sea, hablar de un entendimiento y que está en nosotros y que confiemos en nosotros mismos. No sé, creo que eres muy bien pensado.
Afortunadamente. Yo sé que el buenismo tiene mala prensa. Nunca lo he entendido por qué.
No te he dicho, no te he dicho, no, que eres digo... amigo. Te he dicho.
Yo sí lo digo. Pensado. Es buenista.
A ver.
Y quiero seguir siéndolo.
Me cuesta ver esa lectura. De todas maneras, de las reacciones de los partidos, también hay que destacar la parte histérica que tiene de salir a bote pronto sin meditar. Y yo no sé, incluso, fíjate, me atrevería a decir que a lo mejor muchos de ellos ni lo han oído entero. Se han quedado con 4 frases porque estaban comiendo el pavo. Pero, porque claro, que Echenique diga que ha rectificado, porque no, el que ha rectificado eres tú.
Sí,
el que le interesa estar ahora en Moncloa es a los tuyos, porque tú no vas a ir, pero a los tuyos. Entonces ya no sabes cómo apañarlo, claro. Entonces ahora el que ha rectificado que eres un poquito menos republicano eres tú. Y luego, con respecto a Torra y su eso de... que la preocupación, la amplia preocupación la tienen en Europa porque somos un país que no respeta, vamos a ver.
O que era el discurso de Vox Rufián, vamos.
Sí, sí, claro.
No debía haber ningún mitin de Vox.
Sí, sí. Es más grave decir que hay una gran preocupación que calificarlo de conflicto político, porque si hay un conflicto político habrá preocupación, digo yo. O sea, que es que son reacciones no meditadas, de verdad, y poco inteligentes.
De todas formas,
Carlos... A ver, lo del buenismo, venga.
No. Faltaría más. Quiero mucho a Carlos y lo quiero así, además. Es que has dicho antes una cosa que es verdad. Bueno, tangencialmente, ¿no? El rey apela a una especie, a un gobierno de, o a un acuerdo o a un entendimiento entre gobierno e independentistas. Bueno, eso no es así. Y aun el caso de que fuera así interpretable, que yo no lo veo así, yo no veo en su discurso que haya apelado a ese tipo de acuerdo. Yo creo que él apeló a una concordia entre extremos, yo creo que él apeló a un acuerdo entre visiones diferentes de la realidad política, pero no apeló directamente a ese acuerdo. Primero, porque no puede hacerlo. Y segundo, porque en el caso de que sea así interpretado, Carlos, dejó bastante claro... en una frase genérica, es verdad que genérica, como siempre lo hace porque no puede ir más allá, que sea el marco constitucional. Es decir, si como tú bien dices, la única solución para la cuestión de Cataluña es precisamente sentarse, llegar a un acuerdo, la voluntad de diálogo que siempre están en un lado y en otro, apelando a ella, parece razonable que ese marco de acuerdo o ese acuerdo se haga sobre unas bases, y esas bases están claramente sentadas, que son las legales y las constitucionales. Es el discurso de Esquerra, no tanto el del gobierno, el que a mí me preocupa, porque yo veo que ellos van proponiendo cosas, el gobierno va modulándolas, va aceptándolas a regañadientes, a no regañadientes, ocultándolas, no ocultándolas. Ahora mismo estamos pendientes todos en España de un dictamen de la Abogacía del Estado que no tiene que representar jurídicamente nada nuevo, simplemente va a representar un gesto político. Bueno, aquí el que está evolucionando es Esquerra. Y entonces Esquerra todavía no ha renunciado a sentarse a dialogar sobre la base de un independentismo que es unilateral. Sencillamente no ha renunciado a eso. El rey puede apelar a acuerdos y concordia el marco constitucional. El gobierno puede recoger el guante, que creo que lo está recogiendo de una manera un poco opaca, un poco dificultosa para ellos, porque tiene la prioridad de la investidura. Pero yo creo que aquí el que va exigiendo, típico que le das el dedo, te coge la muñeca, le das la muñeca, te coge el codo, le das el codo, te cogerá el hombro, es Esquerra Republicana. A mí me despista Esquerra Republicana porque yo a día de hoy no tengo claro lo que quiere. Lo que quiere es algo fuera del marco constitucional y eso el rey no lo avaló. Precisamente si algún cortafuegos impuso en este caso el rey en este discurso fue precisamente el marco constitucional. Y eso es lo que tiene que recoger el gobierno y lo que tiene que recoger, por cierto, la mayoría parlamentaria, que hay de 200 y pico diputados. Es que esa es la realidad. Y Esquerra, en fin... Es que si quiere dialogar como se plantea, se tendrá que bajar del burro, porque fuera de la Constitución no se le puede dar nada.
Pero no, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero que precisamente es lo que ha cambiado la realidad. Decir, yo, como bien decía Victoria, ese histerismo, ese histrionismo propio de los políticos después de un discurso del rey o de un discurso de un adversario político, pues estamos acostumbrados a ello. Yo creo que va a beneficio de inventario, nada que darle más importancia. Forma parte, digamos, del circo político que vemos todos los días, desgraciadamente en España, porque no hay opciones constructivas para resolver los problemas. Pero bueno, es el país que tenemos. Pero precisamente por eso lo que está cambiando en RC es que ahora acepta, como tú bien dices, acepta un simple dictamen o una resolución de la abogacía del Estado como un guiño político. Tú fíjate, ellos buscaban la independencia hace 2 años y ahora se conforma con una simple resolución que además no es determinante porque quien toma la decisión va a ser el Tribunal Supremo.
Pero están exigiendo,
es decir, por eso están
guiño...
cambiando. Y por eso a mí no me cabe ninguna duda que cuando el rey dice confiemos en nosotros mismos para resolver nuestros problemas, entiende que es un problema de todos los españoles. Y desgraciadamente desde un determinado parte de España... se piensa que los independentistas no son españoles, son tan españoles como tú y como yo. Es decir, y hay que decirlo bien claro. Es decir, al señor Puigdemont le hay una euroorden no por ser catalán ni por ser independentista, sino por ser español. Y es el español, el juez español, el que tramita la euroorden. Es decir, por lo tanto, tenemos que ser entre todos. Y el rey, cuando dice entre todos, también con ellos, que es difícil. Por supuesto que es difícil. Dificilísimo, diría yo.
No, yo sin embargo, yo, a ver, es que a mí no me sorprendió nada la reacción de Esquerra Republicana de Cataluña. Ni me sorprende la reacción, ni me sorprende su posición. Es un partido independentista que tiene esas posiciones. Ahí yo no veo ninguna variación. Y con respecto al tema de las exigencias, claro que exigen, en eso está el tema, como exige el PNV, como exige, y de hecho hay un acuerdo casi ya prácticamente escrito con Unidas Podemos en el que exige también una serie de medidas. De eso se trata cuando negocias este tipo de acuerdos. A mí me sorprendió más, fíjate, yo apunto ahí a lo que señalaba antes Victoria, me sorprendió más el giro que ha dado Podemos en aras a pillar poder, vamos a decirlo en plata, que andamos dándole muchas más vueltas, ¿no? Hemos escuchado algunas veces hablar a los dirigentes de Podemos sobre el rey. Es verdad que Pablo Iglesias siempre guarda las formas y tiene una relación bastante personal bastante buena. Y siempre que sale de las rondas políticas, que además ahora son tan frecuentes, pues habla muy bien del rey, de su preparación, etcétera, etcétera, y de sus gustos cinematográficos. Pero en cuanto a las exigencias, es verdad, bueno, que Podemos era, el rey y el sistema y la corona no deja de ser parte de la casta aquella tan denostada, ¿no? Y a mí ayer cuando estuve, yo seguí en directo la intervención de Pablo Echenique, y es verdad que yo creo que es lo que más me sorprendió de ayer, mucho más que lo de Esquerra Republicana y por supuesto, mucho más que las valoraciones ya escritas varios días antes de los demás partidos, porque había que ver los partidos de la derecha con la valoración prácticamente hecha, ¿no? En cuanto ven que el rey menciona España, sea para lo que sea, ya puede ser un partido de fútbol, ellos se agarran a la unidad como si ya fuera el único tema, ¿no? Pero a mí me sorprendió eso, esa interpretación que Podemos hace de que ha habido un giro, de que ha habido un sutil y tímido movimiento y rectificación del monarca, cuando en realidad es muy difícil. Ayer fue muy complicado, ya lo digo yo en persona, ayer y anteayer, buscarle un titular a ese discurso. Seamos sinceros, antes lo ha dicho Victoria en plata, y es así. Ha sido muy complicado buscarle un titular a ese discurso, y ya no te quiero ni contar, hablar luego de las reacciones a la tema.
Pero es que en eso tiene... Vamos a ver, yo creo que en eso estamos de acuerdo todos los de la mesa, que y además lo has dicho tú con una expresión perfectamente entendible por todo el mundo, y que no va a haber aquí oposición ninguna, que es pillar poder. Es decir, Podemos efectivamente ha alterado, ha modificado su discurso y ahora y terminará siendo tremendamente monárquico, ¿no? Los veremos seguramente
con corbatas verdes.
Con corbatas verdes, sí.
Si ya no lo son.
Pero si ya no lo son. Pero
el día que veamos entrar a Echenique con corbata verde en una audiencia y tal, ya ese día yo creo que el sistema se ha consolidado plenamente.
Pero yo me refería a la evolución de Esquerra por lo menos yo es lo que estoy percibiendo, ¿no? La evolución y los cambios de Esquerra, ¿no? Parece que ha habido en esta negociación o en estos días de negociación momentos críticos en los que sí consigue salvar la resistencia de las bases el sábado en su congreso y consigue sacar de la sacar de su nuevo programa y tal o su nuevo base ideológica la resolución unilateral de la independencia. Bueno, pues algo se habrá ganado. Vamos a ver, con esto de la abogacía del Estado, que es una condición sobreimpuesta a posteriori, el discurso oficial de Esquerra fue que se tenía que avalar para el caso de Junqueras, exactamente igual que Europa lo ha hecho para Puigdemont, la inmunidad parlamentaria y se le debía permitir salir. En el momento que alguien de Esquerra se da cuenta y dice, hombre, pero si es que esto ya lo pidió la abogacía del Estado, si es que la abogacía del Estado jurídicamente lo planteó esto en el mes de mayo, dice, ah, bueno, pues entonces, como ya lo ha dicho la abogacía del Estado, no nos va a valer ese gesto, con lo cual hay que pedir algo más. Y ese algo más ya no es que salga Junqueras a haber reconocido, supongo que cautelarmente, porque tendrá que salir de manera provisional y volver a prisión porque ya hay una sentencia firme. No, es ahora tiene que anularse el proceso penal. Esquerra va sobre la marcha cambiando las condiciones de la negociación para dificultárselas al gobierno.
Si es que yo nuevo
no veo ni nada nuevo en el discurso del rey, ni nada
ellos
nuevo
piden
en
y ya
nadie.
Veremos lo que se les da.
Yo insisto en que me ha resultado, el matiz que a mí me ha resultado más relevante de todo esto es la cautela del gobierno con el discurso del rey.
Un apunte
solo. La cautela
solo.
O la reserva Manolo, o la...
Un apunte no solo.
Un partido, luego continuamos
un partido
con esto,
republicano
Javier.
E independentista, la exigencia más gorda que está planteando ahora mismo al PSOE para tener un gobierno es que haya una mesa entre los dos gobiernos para hablar. Esa es la exigencia más gorda. Un partido que es republicano e independentista.
Hombre,
lo más gordo...
La pidió la consulta, ¿no? Me parece que mantienen vivo el referéndum, ¿no?
Y que tiene, ¿no? Por eso digo, en estas condiciones actuales, lo más gordo...
proceso penal, ¿no?
Lo más gordo que están pidiendo es eso. Eso ahora que sabemos. Luego veremos el documento, veremos las exigencias, veremos lo que... Ahora mismo lo más gordo, para salvar la situación, porque están deseando...
Pero ¿y quién quieres que esté en esa mesa? Porque si quieres que esté Junqueras, se está poniendo otras condiciones, ¿eh?
A dejarlo ahí, que ahora seguimos. Después de las 9, que tenemos que contar la última hora de la actualidad, como siempre, y continuamos en ese punto de las negociaciones, ahora mismo como están, y cuándo va a haber investidura o no. En el tiempo de la tertulia, Buenos Días Madrid, con Victoria Lafora, Manuel Marín, Javier Casqueiro y Carlos Sánchez. Con permiso, un momento.